Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, nuestra compañía insustituible. ¿Cómo está usted? Hoy la propuesta incluye poesía, relatos, personajes, abriremos los libros y siempre música. El primero de los clásicos, François-Joseph Gossec. De su sinfonía en re mayor, opus 13, número 3, La Casa. El primer movimiento, grave, maestoso, allegro, por Concerto Coln. 4 minutos y medio.
Thank you.
Concierto Köln interpretó el primer movimiento de la Sinfonía en Re mayor opus 13 de François-Joseph Gossec. Le ponemos poesía a la tarde. De Julia Prilutsky-Farni, Bruma. ¿Sabrás alguna vez, yo me pregunto, esta enconada espera en esta ciudad grave de neblina, de fantasmas, de imágenes, de pena, donde la tarde se disuelve en humo sin la fiebre del sol contra la tierra? En esta soledad desconocida que es la falta de ti, soledad nueva, en tu país de azul comprenderás mi vida entre la niebla, mis manos sumergiéndose en la bruma y la llovizna inseparable y quieta. Bruma, Julia Prilutsky-Farni. Escuchemos Bajana Brasileira número 5 de Héctor Villa-Lobos por Nathalie Desailly con Liat Cohen en guitarra. 5 minutos.
Suave a luz da luz.
Nathalie Desailly y Liat Cohen interpretaron Aria Cantilena de Bajena Brasileira número 5 de Heitor Villa-Lobos. En octubre de 1904 nació Graham Greene, novelista inglés, autor de historias apasionantes que ocurren en el Haití de Duvalier, la Cuba de Batista, la Indochina francesa o el México de las guerras cristeras, casi todas llevadas al cine. Nunca obtuvo el Nobel de Literatura, a pesar de que fue perpetuo candidato. Tampoco mostraba demasiado interés en recibirlo. «Soy demasiado popular para ganarlo, yo no escribo cosas complicadas», solía decir. Viajero en el filo de la navaja, fascinado por el peligro y la muerte, los lugares donde transcurren sus historias fueron visitados como corresponsal de guerra, como espía o simplemente para satisfacer esa necesidad de huida que lo empujaba tanto a viajar como a escribir para, según sus palabras, escapar de la locura y la melancolía, del terror inherente a la condición humana. De Inglaterra me ha hecho así, de Graham Greene. ¿Le cuento? Muchas cosas hay para recordar en 30 años. Cosas vistas y oídas. Cosas sobre las que se ha mentido. Y cosas queridas o admiradas. Cosas que se han vuelto a desear. Cosas abandonadas a la marea, cosas que en la lejanía conservan la luminosidad de una estación del metro durante la noche, cuando está vacía y los trenes pasan por ella sin detenerse. De Inglaterra me ha hecho así, Graham Greene. Como Greene, en 1902, nació William Walton. Escuchemos Orbe y Cetro por English Northern Philharmonia. 7 minutos. English Northern Philharmonia interpretó Orbe y Cetro de William Walton. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. Nunca el mundo ha necesitado tanto la música como hoy. Quien afirmó esto, con lo que sin duda coincidiremos usted y yo, es Michel Plasson. El director de orquesta nacido en octubre de 1933 en París. Estudió con Lazare Levy en el conservatorio de su ciudad. Tocó en clubes nocturnos, llegó a participar en grabaciones con Edith Piaf. Después de ganar el primer premio en el concurso de Besançon en 1962, se fue a los Estados Unidos siguiendo el consejo de Charles Munch. Plasson perfeccionó su técnica con Leinsdorf, Montaut, Stokowski. En su carrera fue solicitado por las principales orquestas y teatros de ópera de Europa, Estados Unidos, China, Japón. Michel Plasson estuvo muy ligado a la orquesta y el coro nacional del Capitolio de Toulouse desde el 68 hasta 2003. Y ahora es su director honorario. Con esta orquesta realizó las mejores grabaciones de las operetas de Jacques Offenbach, como Orfeo en los Infiernos, La Vie Parisienne, La Périgeole, La Bella Elena. De esta última le propongo escuchar algunos momentos. Jesse Norman, Johnny Aller, orquesta y coro del Capitolio de Toulouse con dirección de Michel Plasson.
Protège pas nos amours joyeux. piètres offrandes en vérité. Toutes ces guirlandes nous encombrent en pure perte. Il est passé le temps des troupeaux de bœufs et de moutons. Voilà où en sont les sacrifices. Les dieux s'en vont. Les dieux s'en vont. Allons, la journée commence. Voici venir la plus belle moitié de Sparte. Les pleureuses d'Adonis conduites par notre gracieuse souveraine.
Por Jesse Norman, Johnny Aller, Orquesta y Coro del Capitolio de Toulouse, con dirección de Michel Plasson, escuchamos momentos iniciales de La Bella Elena, de Jacques Offenbach. Llega el momento bailable a Tarde de Clásicos. Hoy le propongo Ritmo Carioca. La bella canción de Vinicius de Moraes y Tom Jobim, Chica de Ipanema. Astrud y Joao Gilberto y un invitado frecuente de Néstor, Stan Getz. 5 minutos y 20 segundos para bailar suave y con ritmo.
Cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. She passes, each one she passes goes, ah.
Escuchamos y bailamos con Chica de Ipanema, de Vinicius de Moraes, Tom Jobim, en interpretación de Astrud y João Gilberto y Stan Getz. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Delfe Ayo, integrante de la dinastía Marsalis, trae Ella es graciosa, sí.
Thank you.
Delfe halló Marsalis y ella es graciosa, sí. Un clásico del jazz. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Así reflexionaba una de las grandes personalidades del mundo moderno, Mahatma Gandhi, que nació en la India en octubre de 1869. Se llamaba Mohandas Gandhi. Mahatma es el título que le puso el pueblo indio, que quiere decir alma noble. Será nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Si usted me acompaña, claro. Gandhi nació en el seno de una familia de la casta vaisya, comerciante. Su madre, Putli Bai, tuvo una gran influencia en su niñez. De ella aprendió a respetar a la naturaleza y a las demás religiones y creencias. A los 13 años, su padre arregló su matrimonio con Kasturba Makraji, con la cual tendría 4 hijos. Gandhi no se destacó en sus estudios. Logró a duras penas pasar el examen de admisión en la Universidad de Bombay. Cuando se le presentó la oportunidad de estudiar Derecho en Inglaterra, aprovechó también para aprender latín, francés y profundizar en las grandes religiones. Regresó a la India graduado como jurista. En 1893, contratado como abogado por una empresa comercial india, se trasladó a Sudáfrica, entonces colonia del Imperio Británico. Encontró allí que había miles de emigrantes indios y, como el resto de los asiáticos, eran tratados mal. Les imponían impuestos abusivos. La policía, en base a ordenanzas discriminatorias, los humillaba, les registraban sus casas, los encarcelaban por cualquier razón. Gandhi tomó la decisión de luchar contra tantos abusos. Organizó a sus conciudadanos en un movimiento masivo y pacífico de descontento. Consistía en la resistencia sin violencia. Por ejemplo, si los detenían, se dejaban llevar. Si los mandaban a los tribunales, no se defendían. Si mandaban a cientos de ellos a las cárceles, se presentaban miles de voluntarios para que los encarcelaran. Esto era cumplido por la inmensa mayoría de los indios y se mantuvo año tras año, hasta que al fin las autoridades colonialistas cedieron ante las demandas. Continuamos después de escuchar Canción Antigua de Sudáfrica por La Otra Cuarteto Vocal. 2 minutos y medio.
Amarra Malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Amarra Malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café.
Hermanito blanco, no se olvide que yo tengo la sangre igualita a usted.
Amarra Malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Amarra Malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café.
Que negros y blancos canten de una vez la canción deseada de la sensatez.
Amarra Malaya, amaní con té,
a leche de coco, arroz y café, amarra malaya, a maní con té, a leche de coco, arroz y café. Alira la la lere lere ya.
La otra, cuarteto vocal, interpretó una canción antigua de Sudáfrica. Cuando en enero de 1915, nuestro personaje de esta tarde de clásicos, Mahatma Gandhi, regresó a la India, después de su estancia en Sudáfrica, era otra persona por fuera y por dentro. Por fuera porque había dejado de usar la ropa europea para usar la sencilla vestimenta del pueblo natal. Por dentro porque regresó rico, no en dinero, sí en ideas. Había ensayado con éxito un nuevo método de lucha con el que se propuso liberar a su patria. Se dedicó a recorrer su inmenso país con los ojos bien abiertos y los oídos atentos. Después ingresó en el Congreso Nacional Indio, que se había fundado para coordinar ideas y acciones entre indios y británicos, y que más tarde se convirtió en partido político independentista. Cuando en 1919 las autoridades británicas anunciaron un proyecto de ley que quitaba todo tipo de libertad a los indios, Gandhi propuso aplicar la desobediencia civil y la no violencia. Con un paro pacífico de protesta por 24 horas, la gran colonia con 400 millones de habitantes quedó paralizada totalmente ante el asombro de las autoridades británicas. A partir de 1924, al salir de uno de sus encarcelamientos, Gandhi se dedicó a recorrer las pequeñas poblaciones una tras otra en una especie de peregrinar como reformador social y religioso. Unos pocos lo recibían como a un perturbador, pero la inmensa mayoría lo acogía como un santo o un profeta. Seguimos después de escuchar a Ravi Shankar, Vandana Traye, con producción del Beatle George Harrison. 4 minutos y medio. Vandana Traye, Ravi Shankar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se habían apoderado de los países del sudeste asiático y de Birmania, y la India corría igual peligro. Gandhi hizo un llamado a los británicos para que dejaran libre a su país, para que, en caso de ser atacado, se defendiera con sus propias fuerzas. La dirección del Congreso Nacional hizo suya la idea. De inmediato el virrey dio orden de detener a Gandhi y a los principales dirigentes. Con 73 años y enfermo, Gandhi quedó en prisión domiciliaria junto a su esposa, que falleció meses después. Gandhi sufrió un profundo estado de ansiedad. Los británicos lo liberaron por temor a que muriera preso y eso les generara rebeliones. Su influencia moral sobre el desarrollo de las conversaciones para la independencia de la India fue considerable, aunque la separación con Pakistán lo desalentó profundamente. En los siguientes 5 años, Gandhi trató de reformar la sociedad india, empezando por integrar las castas más bajas y por desarrollar las zonas rurales. Desaprobó los conflictos religiosos que siguieron a la independencia, defendiendo a los musulmanes en el territorio indio. Fue asesinado por un fanático en enero de 1948. Tenía 78 años. Sus cenizas fueron arrojadas al río Ganges. La India perdió así al más grande de los dirigentes de los últimos siglos y el mundo a un gran hombre que vivió como pregonó. Y nos dejó esta reflexión: no hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos que por hoy finaliza. Participaron usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.